Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Comenzaremos en Brasil. Tras la Asamblea de los Pueblos, activistas de izquierda afirman que siguen en las calles pacíficamente y se desvinculan de la derecha que quiere beneficiarse de la protesta. Hablaremos de Ecuador, que da una lección de defensa de los derechos humanos a Estados Unidos en el caso Snowden. En Italia, el ex primer ministro Berlusconi, condenado a 7 años de prisión e inhabilitado por el caso Rubí. Y en el Estado español, el ministro Ver cuestiona que un estudiante que no saque un 6,5 deba seguir en la universidad. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Brasil, los movimientos sociales de izquierdas que han encabezado las manifestaciones de los últimos días han denunciado que sectores de la derecha brasileña han querido aprovecharse de las marchas para convertirlas en una protesta contra el gobierno de Dilma Rousseff. Han anunciado que en algunas de las manifestaciones se infiltraron personas de ultraderecha, incluidos cabezas rapadas neonazis, para generar violencia. Denuncian estos hechos violentos de la derecha y quieren diferenciarse de ellos, señalando que el movimiento de protesta es absolutamente pacífico. Y por eso ha bajado la intensidad de las manifestaciones. Las redes sociales en Brasil están que arden con este tema. El movimiento por el pase libre, que nació en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el año 2005, que ha convocado todas las manifestaciones, también se ha mostrado en contra de la aparición de los derechistas y sigue en las reuniones para ver cómo continuar adelante. Sobre todo, cómo continuar las protestas que la sociedad de izquierda quiere realizar sin que la derecha lo convierta en otra cosa. Los movimientos sociales se reunieron durante más de 4 horas en lo que llamaron la Asamblea de los Pueblos. Tiago Ávila es uno de los organizadores que critica la aparición de la derecha, pero reivindica el derecho del activismo de izquierda a poder manifestarse de cara a conseguir un Brasil mejor.
La Asamblea de los Pueblos fue muy victoriosa. Entonces, llegamos a conclusiones muy claras. Primero, acá estamos, presidenta. Nosotros no somos fascistas, no somos golpistas, somos del pueblo en lucha en las calles por reivindicaciones en serias y que tienen el objetivo de conquistar la victoria, lograr la victoria a los movimientos sociales, a la izquierda combativa y organizada. Entonces, a partir de ahora, nosotros tenemos reivindicaciones mucho más estructuradas, mucho más organizadas, para que así sí se pueda lograr cambios reales en el país. Ahora, a partir de ahora, tenemos nuestra organización un poquito más pensada, pero seguimos en las calles haciendo formación política, haciendo una verdadera clase a la población que está indignada de lo que es el proceso de transformación, cómo se hace y cómo el mismo proceso que sigue en Latinoamérica. Seguimos juntos, seguimos marchando, seguimos para transformar el país y nuestra patria latinoamericana en un gran continente de izquierda libre y con justicia social.
Tiago Ávila señala cuáles son los temas sobre los cuales la Asamblea de los Pueblos ha decidido que se debe protestar.
Los temas más debatidos son siempre la cuestión de la salud, de la educación, del transporte digno, el derecho a la ciudad, la cuestión de la reforma de agraria, la cuestión de la criminalización de los movimientos sociales y los derechos humanos, claro, estos siempre son. Y nuestras banderas son muy claras. Nosotros queremos educación pública, universal y restricta. Queremos salud también pública, universal y restricta. Queremos transporte digno, la tarifa cero, para que las personas tengan derecho a la ciudad que viven. El transporte acá en Brasil sigue por un régimen fascista, donde excluyen las personas del proceso de participación social, participación en la ciudad.
La Asamblea de los Pueblos indica que sus movimientos son de izquierda, que ahora están más preparados para rechazar a la derecha y relanzar un debate político en serio. Anuncian además que seguirán las movilizaciones para demandar el respeto a los derechos humanos y conseguir que desde el gobierno se pueda invertir más en salud, en educación y transporte.
Lo que pasa es que las calles siguen siendo disputadas a la izquierda y a la derecha. Entonces nosotros estamos ahora mucho más organizados a la izquierda para que podamos trazar el debate político en serio, grandes movilizaciones, pero nosotros salimos ahora en grupo y en marcha y no vamos a ir violentamente. Todos los días tenemos movilizaciones, pero tenemos grandes actos de masa. El miércoles tendremos una nueva asamblea de los pueblos en el sábado, y en el domingo tendremos un gran acto en la final de la Copa de las Confederaciones para pautar la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de inversiones en salud, educación, transporte, a nivel de la Copa del Mundo de la FIFA, que nosotros no gustamos.
Los movimientos sociales de izquierda añaden que la protesta no es para acabar con el gobierno de Dilma Rousseff, sino para ampliar las políticas en pro de la justicia social y en pro de un país que sea capaz de invertir en educación y sanidad pública al nivel, por lo menos, de lo que se invierte en organizar megaeventos deportivos como el Mundial de Fútbol de 2014 o las Olimpiadas de 2016. En Brasil, los sectores más de izquierda valoran los avances de los años de gobierno progresista del expresidente Lula da Silva y ahora de Dilma Rousseff, pero también afirman que existen ciertos descontentos. Por ejemplo, desde el movimiento Sin Tierra siguen reclamando una reforma agraria que acabe con el problema del acceso a la tierra. Y es que en Brasil el 1% de la población acumula más del 90% de la tierra y en muchos casos las mantienen improductivas. João Pedro Estedile, del movimiento Sin Tierra, haciendo historia de lo ocurrido en Brasil en los últimos años, afirma que si bien tanto Lula como Dilma han luchado contra el neoliberalismo, ahora se necesita ir más allá para cambiar el nuevo capitalismo que pone en manos de los grandes bancos y empresas multinacionales el poder.
Nosotros logramos, bajo la crisis del capitalismo industrial, derrotar la dictadura, porque pusimos toda la culpa a la dictadura. Pero la élite brasileña nos pasó la pierna. Y en el lugar de la dictadura impuso una nueva etapa del capitalismo que se llamó neoliberalismo, pero en realidad es el dominio del capital financiero y de las transnacionales sobre nuestra economía. Luego ese neoliberalismo no resultó, la gente se dio cuenta que era una trampa y logramos elegir a Lula. Entonces Lula fue el resultado de 20 años de lucha social. Pero al mismo tiempo, Lula, cuando llegó al gobierno, no fue en un proceso de movilizaciones de masas. Ya estábamos derrotados como masas por el neoliberalismo. Entonces Lula llega al gobierno en un ámbito, un clima político de alianza con sectores de la burguesía industrial que había perdido con el neoliberalismo. Y preocupados los brasileños burgueses con la crisis argentina. Entonces los argentinos nos ayudaron a cambiar el neoliberalismo en Brasil. Sube Lula y Lula hace un gobierno de bloqueo al neoliberalismo, pero todavía de composición con sectores de las élites. Y ahí estuvimos esos 8 años, en un proceso de resistencia al neoliberalismo, pero todavía no de cambio. Y hasta ahora estamos con la nueva presidenta, Dilma. Mientras tanto, en el campo donde actuamos nosotros, el capital internacional se aprovechó de aquel tiempo y trató de acaparar el mayor grado posible de la producción agrícola, de las tierras, y están exponiendo el monopolio del etanol, los llamados agrocombustibles. Entonces, ahora nuestra lucha ahí es más que luchar contra el neoliberalismo. Ahora tenemos que aprovechar el clima político de la presidenta Dilma para discutir en la sociedad brasileña un nuevo proyecto que enfrente ese capitalismo globalizado que quiere recolonizar Latinoamérica.
Y por tanto, ahora el gran reto del gobierno de Dilma Rousseff es intentar controlar esa dictadura de los mercados.
De aquí para adelante, el grande reto de la presidenta Dilma es que ella tiene que impulsionar un nuevo programa para el país. Y ese programa depende de tú controlar el capital financiero y las transnacionales. Yo creo que ese es el principal reto que ella tiene. Políticamente, si ella solo sigue lo que hizo Lula, ya está derrotada, porque la misma gente va a decir, eso Lula ya lo hizo. O sea, la gente espera ahora a cambios en la estructura económica que permita distribución de renta, más empleo, más ingresos.
Para dar respuesta a las propuestas, la presidenta Rousseff ha decidido escuchar las demandas de los manifestantes y anunció un gran plan nacional que solucione los problemas del transporte y aumentar la inversión y la calidad de la educación y la sanidad pública. Esto es lo que dijo la presidenta de Brasil.
Vamos a conversar en los próximos días con los jefes de los otros poderes públicos para juntar esfuerzos, para invitar, voy a invitar a los gobernadores y los alcaldes, las principales ciudades del país, para un pacto, un gran pacto alrededor de la mejoría de los servicios públicos. El enfoque será elaboración de un plan nacional de movilidad colectiva que asegure transporte seguro, la 100% de los recursos petroleros a la educación, traer millares de médicos extranjeros para atender al atendimiento del Sistema Único de Salud, el SUS. Voy también a recibir los dirigentes, las manifestaciones pacíficas, los representantes, las organizaciones juveniles, los sindicatos, los movimientos de trabajadores, las asociaciones populares. Necesitamos de sus contribuciones, de sus pensamientos y sus experiencias, de su energía y creatividad para ir para frente, para el futuro.
Para el investigador mexicano Carlos Alberto Aguirre Rojas, hay que ver si el movimiento social logra fortalecerse para conseguir un gobierno que mande obedeciendo.
Yo creo que una pregunta abierta hacia el futuro es si logrará pasar de ser una movilización masiva, espectacular, apabullante, a constituirse en un movimiento más permanente, a darse una organización más estructurada, a hacer, digamos, más explícitamente un programa de demandas sólidas de mediano y de largo plazo, y a partir de ahí estructurar un nuevo movimiento social que entonces vaya luchando, alcanzando y consolidando nuevas demandas, hasta que más adelante, confiemos, pues se plantee la demanda que plantean los compañeros zapatistas acá en México, derrocar estos malos gobiernos que sirven a la burguesía e instaurar un autogobierno popular que mande obedeciendo.
De momento parece que la presidenta Dilma Rousseff ya ha anunciado que lo importante es escuchar a la ciudadanía y no al poder económico.
Brasileños y brasileñas, necesitamos oxigenar nuestro sistema político. Necesitamos encontrar mecanismos que traen a todas nuestras instituciones más transparentes, más resistentes a las malas prácticas, más permeables a la influencia de la sociedad. Es la ciudadanía y no el poder económico que debe ser escuchado en primer lugar. Quiero contribuir para la construcción de una amplia reforma política que incluye la participación popular.
Informativo Más Voces.
Desde hace muchos años sabemos que las grandes potencias espían a millones de personas a través del uso de la tecnología más avanzada. Desde hace años se viene denunciando la existencia de la red Echelon, la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que Echelon intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones cada día. En una vuelta de tuerca más, recientemente el ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, hizo público que Estados Unidos espía incluso a sus socios aliados. Pues bien, Estados Unidos, que se autoerige como la nación defensora de la democracia en el mundo, ha decidido perseguir a la persona que, en virtud de una ética profesional, decidió denunciar las irregularidades y posibles delitos conforme a la legalidad internacional cometidos por Estados Unidos. Lo considera un traidor a la nación. Estados Unidos persigue también a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, que dio a conocer los cables de inteligencia que probaban múltiples delitos y asesinatos cometidos por el gobierno estadounidense, y ahora persigue a su ex empleado Snowden. Ante esta situación, hay gobiernos que han decidido quitar la careta a Estados Unidos, ponerle en el escaparate como el mayor violador de derechos humanos y acoger a las personas que se rebelan contra las acciones políticas y militares irregulares y antidemocráticas. Es el caso de Ecuador, cuyo ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, adelantó que su país ha mantenido contacto diplomático con el gobierno de Rusia, donde hasta ahora se encontraba Snowden, y le ha informado que está considerando la solicitud de asilo político del norteamericano. Y es que Ecuador considera que dar asilo político al ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia, Edward Snowden, está amparado por la Constitución de Ecuador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diferentes acuerdos internacionales de defensa de las libertades y los derechos de las personas. Ecuador pone por encima de los intereses y presiones que se quieran ejercer los principios de esos derechos humanos y la defensa de la verdad. Por su relevancia, escuchamos la intervención del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño.
El gobierno del Ecuador quiere manifestar que, como en anteriores ocasiones, hemos anunciado que el Ecuador actúa en base a los principios consagrados en su Constitución. Estos principios emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros instrumentos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional consuetudinario. El gobierno del Ecuador pone por encima de los intereses los principios. Siempre los principios, y en este caso los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, serán puestos por el gobierno del Ecuador por encima de cualquier otro interés que se quiera plantear o de presiones que se quieran ejercer. En segundo lugar, quisiéramos llamar la atención sobre el denunciado que persigue al denunciante, el hombre que estaría pretendiendo aportar luz y transparencia sobre hechos que afectan a las libertades fundamentales de todas las personas, se ve ahora perseguido por quienes deberían dar explicaciones a los gobiernos y ciudadanos del mundo acerca de las denuncias presentadas por el señor Snowden. Pero paradoja de la vida, ahora el denunciante es perseguido por el denunciado. En tercer lugar, queremos manifestar también que se habla de la palabra traición en los últimos días y quisiéramos hacer una reflexión a propósito de esto. Habría que preguntarse quién ha traicionado a quién. ¿Acaso algunos ciudadanos no son leales, especialmente a sus conciudadanos y al resto de la humanidad, por haber develado riesgos y peligros que se ciernen sobre todos nosotros? Y también nos hacemos una pregunta que recoge actualidad ahora. Hay una denuncia que ha sido presentada respecto a un plan ejecutado y secreto de espionaje mundial, que no solo afecta a los ciudadanos norteamericanos, que no solamente afecta a los ciudadanos europeos, que afecta a todos los ciudadanos del mundo y que estaría violando los derechos de todos los ciudadanos del mundo. ¿Será traicionar a los ciudadanos del mundo o traicionar a determinadas élites del poder en un determinado país? ¿Cuál es el concepto de traición? Nos preguntamos también, ¿no habría sido útil a la humanidad a efectos de evitar tantos sufrimientos de centenares de miles de seres humanos que información, por ejemplo, sobre la invasión a Irak, que se basó en información absolutamente falsa, hubiera sido conveniente que se conozca antes de que centenares de miles de seres humanos hubieran sido asesinados y el sufrimiento de toda una nación hubiera sido evitada? La pregunta es, ¿traición a qué? ¿Traición a quién? ¿Traicionamos los principios? ¿Traicionamos los intereses de la humanidad? ¿O creemos que en algún caso se está diciendo o se está argumentando que se traicionan los intereses de determinadas élites del poder de algún país? El gobierno del Ecuador quiere dejar manifiesta una información respecto a contenidos de su Constitución que serán tenidos en cuenta cuando deba de resolver sobre el pedido de asilo que ha hecho el señor Snowden. Y esos contenidos tienen que ver con algunos artículos importantes de nuestra Constitución. El artículo 20, que habla de la reserva de la fuente. Como ustedes conocen, este plan de espionaje, de escuchas telefónicas y de recopilación de información de todos nuestros correos electrónicos y de nuestros mensajes a nivel mundial, estaría, por supuesto, particularmente teniendo la posibilidad de acceder a fuentes de información periodística que en muchos países del mundo es reservada y debe respetarse. En el Ecuador también, el artículo 20 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, colaboren en cualquier actividad de la comunicación. Pero el Estado ecuatoriano también se rige de acuerdo a lo que el artículo 40 de su Constitución dice respecto a los seres humanos y su condición. El artículo 40 de la Constitución ecuatoriana dice: no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. En el Ecuador no consideramos que hay seres humanos ilegales. En otros países sí se considera, en el nuestro no. Pueden considerarse que hay personas que tienen una situación migratoria irregular, pero en el Ecuador no consideramos a nadie como ilegal. Ninguna persona es ilegal. Y hay el artículo 41 que queremos también hacer conocer de nuestra Constitución, que dice que se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, principio que hemos reiterado a propósito de otro caso, que está también en manos del gobierno ecuatoriano, el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Esto es lo que tiene que ver con nuestra Constitución. Pero también hay importantes normas internacionales que tendremos que considerar en esta decisión. Uno, el hecho de que las Naciones Unidas desde 1968 ya dictó una resolución en torno a los peligros que pueden derivarse del uso de las nuevas tecnologías y la protección de los derechos fundamentales como la intimidad y el honor. Estas resoluciones, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas y rige desde 1968. Pero hay también dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 con respecto a la cual todos los estados estamos obligados. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y el artículo 19, que dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Era el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado por el Tribunal de Milán a 7 años de prisión y a inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por el caso Rubí, en el que se le juzgaba por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Las 3 juezas del tribunal que ha juzgado en primera instancia a Berlusconi desde abril de 2011 dictaron una condena para el ex primer ministro italiano superior a los 6 años de prisión que había solicitado la fiscal Hilda Boccassini, y ordenaron además la confiscación definitiva de los bienes incautados a Rubí destinados a cometer el delito. El caso juzgaba la supuesta incitación a la prostitución de menores que pudo cometer Berlusconi al mantener relaciones sexuales de pago con la joven marroquí Karima El Marouj, alias Rubí, cuando ésta no había cumplido aún los 18 años de edad, mientras que la acusación de abuso de poder llega por la llamada que realizó a una comisaría de Milán para exigir que liberaran a la chica tras cometer un robo.
Informativo más voces.
En el Estado español, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha cuestionado que un estudiante universitario que no sea capaz de obtener una nota media de un 6,5 para obtener una beca esté bien encaminado y deba continuar sus estudios universitarios.
¿Está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa?
Si no sacas un 6,5 de nota, no te mereces una beca para estudiar en la universidad. Si sacas un 5 raspado, pero te puedes pagar la universidad, sí puedes estudiar lo que quieras. Es lo que opina José Ignacio Wert, algo que indigna a los profesionales con carrera que sacaron menos de un 6,5.
Soy profesora de secundaria de español en un colegio en Dublín, y eso es completamente injusto.
Al ministro Wert se le ha vuelto en contra el alumnado, padres, madres y el profesorado, y las manifestaciones seguirán en las calles.
Por mucho que les duela, intenten negarlo, no. No podemos creer que una ley como la LOMCE vaya a mejorar el fracaso escolar despidiendo a profesores, dirigiendo a los estudiantes a una formación profesional cada vez más degradada y masificada, e imponiendo cada vez más filtros académicos a los estudiantes que solo impedirán que a muchos compañeros y compañeras que se han ganado un curso entero a base de esfuerzo les pueda ser negado al pasar al siguiente curso. No nos podemos creer que esta ha sido la ley de educación más dialogada. Como las únicas entidades que realmente han tenido participación han sido la Iglesia y los colegios privados. Pero lo que no nos podemos creer todavía es que la mayoría de la gente de a pie, esa que va por la calle observándonos mientras cantamos consignas por la educación y por una verdadera democracia, nos miren desde la distancia y la desconfianza. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que esto es cosa de todos? ¿O acaso no nos hemos dado cuenta ya, pero al gobierno le da igual? Para ser sinceros, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa: nuestro deber, nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas que quieren que su país no sea buleado y echado al circo romano de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, es protestar, protestar y protestar. ¿Acaso nos queda otra? Ya se sabe, la lucha es el único camino, y probablemente hoy no seamos capaces entre todo el país de echar atrás la reforma educativa más retrógrada que jamás ha visto nuestro pueblo. Pero una cosa sí os vamos a decir: no desaniméis nunca. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero mirad a vuestro alrededor, cada vez somos más, y mañana seremos más, y pasado más. Entre todos y todas hemos de crear conciencia con nuestros vecinos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Y eso sí, os podemos asegurar que cuando seamos suficientemente fuertes, podremos conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Mucho más cuando estamos hablando de defender la escuela pública, esa que nos ha dado tanto y en la que hemos aprendido tantas cosas. Solo hace falta que esos y esas de arriba empiecen a escucharnos y a darse cuenta de que no solo existen ellos, y que sus decisiones tienen repercusiones y a veces muy duras. Y a que nosotros nos demos cuenta de que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Jamás nos rendiremos.
Y es que para el sindicato de estudiantes la cosa está clara.
El Partido Popular, con afirmaciones de este tipo, desvela cuáles son sus verdaderos planes: cerrar a cal y canto las puertas de la universidad para los hijos de los trabajadores.
Y mientras el ministro Wert ha asegurado que desde que él ha llegado al ministerio se han dado más becas,
este gobierno ha dedicado más que ningún otro gobierno en la historia de España a becas.
El ministro puede suspender en matemáticas porque, según los datos del propio ministerio, la cantidad destinada a esas becas en el último gobierno de Zapatero fue de 1.750 millones de euros. En el presupuesto actual del ministro Wert se dedican 1.505 millones, es decir, 245 millones menos. La comunidad educativa estima que un ministro que miente o suspende en datos de su propio ministerio debería dimitir o ser cesado de inmediato. Y es que, además, es el ministro menos valorado de la historia de la democracia española, ya que nunca ha superado el 2 de valoración. Por tanto, un ministro con tan baja valoración también debería estar mal encaminado. Así opina el analista político Jesús Maraña, de Infolibre.
A mí se me ocurre lo primero que entonces un ministro que nunca ha llegado a ser puntuado con el 2, siempre ha sacado menos nota, también debería dejar el ministerio, ¿no? Me parece como más lógico, ¿no? Y más inmediato y más fácil de solucionar, ¿no? Lo que pretende ver, que casi nunca dice alguna de esas expresiones que provocan polémica, nunca son gratuitas, yo creo que está poniendo el foco en el tema de las malas notas o buenas notas o del esfuerzo para desviarlo de lo importante. Es decir, aquí lo importante es que esta ley presume de primar la excelencia y lo que prima es la desigualdad. Y esto ahora lo lleva al camino de las notas porque es más populista hacerlo así, ¿no? Distintos niveles de acceso a la educación y fomenta exactamente la desigualdad.
Y mientras, en las calles de todo el estado,
hay que defender esta escuela pública que intentan desmantelar.
Le pedimos una marcha atrás en la aplicación de esta ley de barbarie que es la LOMCE, una ley que condena a los hijos de la clase obrera a la precariedad.
Cada año hay gente que no se puede pagar la matrícula y parece que no van a parar y van a seguir subiendo las tasas.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.